Los héroes anónimos son siempre merecedores de respeto en este programa. No importa su nacionalidad, por eso hoy queremos recordar en Poniendo las Calles a Arnaud Beltrán. Este agente francés murió el pasado sábado tras haberse entregado voluntariamente como rehén a un terrorista islamista. El yihadista se encontraba el pasado viernes en un supermercado donde retenía a tres personas, dos hombres y una mujer. El agente, sin dudarlo, pidió cambiarse por esta última, que fue liberada. Se puede decir que Beltrán le salvó de una muerte segura porque minutos después el gendarme, al igual que los otros dos rehenes, recibía cuatro tiros a quemarropa. Hasta el sábado luchó por su vida, pero no pudo superar la gravedad de las heridas. Eso sí, falleció tras casarse por la iglesia. Beltrán, de 44 años, hacía poco que había abrazado la fe católica y tenía previsto contraer matrimonio con su pareja el próximo mes de junio. A pesar de estar inconsciente, el párroco que les preparaba para el enlace acudió al hospital para celebrar este santo sacramento. De origen bretón, sus allegados definen a Beltrán como un hombre tranquilo, discreto y justo con sus subordinados. Actualmente, él era el responsable de un grupo cuyo trabajo es actuar de forma inmediata ante ataques terroristas. Francia prepara ya su homenaje a este nuevo héroe del pueblo que dio su vida para entregársela literalmente a otra persona. ¿Puede haber un gesto de mayor generosidad? Desde aquí también le damos las gracias. Y descanse en paz. Son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en este lunes? Es ya 26 de marzo del año 2018 y si te acabas de levantar, ya lo sabes, tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote mientras que juntos ponemos las calles. Puede que te pillemos trabajando, puede que seas de los afortunados que han cogido unos días libres. De cualquier forma, nosotros aquí estamos, poniendo las calles. Da igual si es festivo, si hay puente. Cada madrugada compartimos dos horas de radio contigo. Ya hemos pasado la primera. Veamos qué nos depara la segunda. Roberto Pablo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Bea y ponedores. Pues mira, en los próximos minutos queremos conocer cómo está siendo este año el avistamiento de ballenas Rorqual. Todos los años, por estas fechas, llegan a las costas catalanas. Sabemos que uno de los motivos por los que aparecen es para alimentarse. Además, en la asociación MACTUB, que son los encargados de investigar estos cetáceos, están compinchados con los pescadores de la zona para que estos les avisen si ven algún ejemplar. Entonces ya hemos avistado el primer ejemplar y ya se ponen con todo el despliegue para poder controlar bien. Me parece interesante. Interesantísimo, a ver qué nos cuentan. Y con Miguel Ángel Almodóvar vamos a tratar el tema de las torrijas, ¿eh? Es el dulce típico de estas fechas, pero muchos pues no sabemos cuándo y quién la elaboró por primera vez. Entonces, ¿a quién se le ocurrió eso, verdad, de hacer una rebanadita de pan que era del otro día, pasarla por el aceite, luego meterla en vino, venga, Herrera, en vino, para también hay que la meter leche, canela, en fin, hay de todos los gustos. Vamos. Y vamos a ver a qué nos cuenta, porque ya sabemos que Almodóvar es un libro abierto. O sea,
qué bueno, pues muy bien, a ver si además nos da alguna recetita. Antes de todo esto, a lo mejor será conocer la información del tiempo, porque es importante saber la previsión que tenemos, al menos para este lunes.
Pues mira, este lunes se prevé que haya fuerte viento, cuidado en el Valle del Ebro y en Canarias, lloverá en el País Vasco y Navarra. Ya también teníamos algún ponedor o ponedora que nos decía aquí en Cantabria también están cayendo chuzos de punta. En fin, en el resto puede llover, en el este de la península, en Baleares, también en Galicia, y las precipitaciones serán de nieve en los sistemas montañosos del norte. Estará nuboso o poco nuboso en el resto y temperaturas diurnos en aumento generalizado, salvo en Canarias, donde no cambiará. En la temperatura sí, verdad, que se nota ya estos días que un poquito mejor está siendo. En alguna zona, no me mires así, en alguna zona, mis tortugas empiezan a andar, ¿sabes? Que estaban las pobres paralizadas de frío.
Hombre, pero porque las pobres dirán, esto ya en marzo se nos está haciendo tarde.
Sí, sí, las plantas están también.
Aún así alucinarán.
Las estoy llevando a un psicólogo de plantas.
Sí, no saben qué hacer, no saben qué hacer. Bueno, todo esto no tendría ningún sentido si al otro lado no estuvieran los ponedores de calles escuchando. Sois vosotros los protagonistas de este programa. Nos encanta cuando nos llamáis, cuando nos contáis, pues, ¿cómo estáis poniendo las calles? Pues voy con el camión, pues estoy ahora cuidando de mi padre, pues me encuentro dándole el biberón a la chiquilla. Bueno, muchos ya nos han llamado y se han llevado, por supuesto, el diploma oficial de ponedor de calles. Todos ellos ya lo tienen.
Buenas noches, ¿qué tal? Te llamo desde Palma de Mallorca, aquí desde mi taxi. Y trabajamos 24 horas, no somos dos choferes, pero trabajamos todo lo que podemos para ahorrar para el invierno, claro. Ya se nota que ha terminado el verano y ya cuesta mucho cargar. Lo escucho cada día, hace ya bastantes meses. Siempre escucho la COPE y mira, pues suelo escucharos normalmente, ¿sabes? Sí, la verdad es que me gusta mucho el programa.
Buenos días. Sí, aquí vamos, dándole para adelante. Pues mira, lo cargué allá por la zona de Gerona y dejé una partida ahí en Madrid y en Pozuelos y ahora me voy para León. Son de estar de que traen hojaldre por abajo, ¿sabes? Por fuera sí lo que pone, plato de manzana, pues ya está. Luego creo que cargaré galletas por la zona de Santander. Vivo en Galicia, lo que pasa es que yo pongo el camión, trabajo por toda España.
Si tienes algo de tiempo, tráete una de las cajitas de tarta de manzana para Madrid.
Antes, normalmente, cuando cargaba, siempre te regalaban algo, pero ahora ya ni la gracia.
Ahora ya más agarrados que un chotis.
Poniendo las calles.
Bueno, nosotros queremos que nos llamen los ponedores de calles, pero claro, para eso es importantísimo que tengan el número de teléfono.
Pues mira, el teléfono es el 900, teléfono gratuito, 50-60-06, o como decía un jefe una vez, me decía, no, eso es gratuito, nada, que lo pagamos nosotros. 950-60-06, digo,
bueno,
ya, pero el ponedor,
claro,
ahí está, no le va a costar nada. Tenemos un WhatsApp también para que nos puedan dejar sus mensajes. El 662-942-605, 662-942-605. A través de Facebook, que ahora mismo vamos a empezar a conocer algunos de los mensajes que nos estáis diciendo en este muro, pues poniendo las calles. Ahí está, nos encuentra poniendo las calles. Y en Twitter, @ poniendo calles.
Perfecto, Roberto. 5 y 12 de la mañana. Si me oyes hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tierra tiene palmeras como la tierra caliente, mi tierra. Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve, mi tierra. Su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. Mi tierra, mi tierra. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú. Que el polvo del camino.
Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo.
Más que el polvo del camino. Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan. Mi tierra. Mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene. La flor da la libertad que no se pudre ni muere. Mi tierra. Dime de qué tierra vengo.
Menuda fuerza, ¿eh? Hemos comenzado la segunda hora. 5:15 de la mañana, Nino Bravo, Mi Tierra. Qué canción tan bonita, qué maravilla.
Ahí ponen las pilas, ¿eh? O sea, es de esos temas que...
¿Tú llegas a las notas de Nino Bravo?
Sí, matemáticas tuve lo mismo que él, un notable. Son las únicas notas que yo tengo como él.
¿Cómo dice Mi Tierra, eh? Menudo...
Sí, le sale, vamos.
Es la típica que es caro que pides y luego te das cuenta... Porque
de esto que no parece que es caro.
Y luego dices, venga, vámonos para casa.
¿Sabes? No deberías haberlo pedido. Oye, Roberto, cuéntanos qué mensajes nos están dejando los ponedores.
Pues mira, aquí hay una rectificación. Leíamos hace unos minutos a Astuto Guerrillero, que decía lo de que Semana Santa voy a tener que trabajar el doble y tal. Y dice, por cierto, dice, creo que no he dicho cuál es mi trabajo, lo siento. Dice, soy funcionario de policía y estoy en la provincia de Cádiz. Lo de apechugar ha sido una forma de hablar, jajaja. Ja, ja. Dice, me encanta la Semana Santa y lo disfruto. Me refería que hay mucho más trabajo, como es natural, a la vez tanta gente que nos visita. Pero dice, que no me quejo, todo lo contrario. Queda esa rectificación ahí hecha, como decíamos, encima ahí que se vive en tu tierra de una manera tan especial. La bestia Peláez. Buenos días, ponedores, desde Ribadesella. Mira, mi tierra, dice. No, digo que Ribadesella es la tierra de la bestia Peláez. Poniendo las calles, cogiendo la bestia para hacer unos cuantos kilómetros. Dice, yo soy de vacaciones, ¿qué es? Ponen muchos interrogantes y dices... Soy los mejores, ser felices, ponedores. Esto se lo tengo que yo luego enseñar a mi madre. Decir, mamá, mira, está en un programa que como están acostumbrados a otros, ya es, los ponedores, ¿sabes? Hablan bien de los otros y yo me apunto aquí al carro y así me lo llevo puesto. Miriam Rodríguez García, buenos días, ponedores, desde Asturias, buen lunes. Juan Manuel González Morero, buenos días, ponedores, desde Mercamálaga, a por el lunes, de tu tierra, ¿eh? Están ahí también haciéndonos compañía. Victoria Lloret, buenos días, ponedores. Yo como el anterior, Bompi. Cuanta más fiesta, más trabajo. Hacer torrijas y monas. O sea que mira, ahí tenemos a un coleguita que... Marcela de Soledad Abdala. Buenas madrugadas, ponedores y decoradores para mis madrugadas. Qué bonito, o sea, decoradores de mis madrugadas. A mí esto nunca me lo habían llamado.
Bueno, nos dicen cosas preciosas.
Sí, sí. Dice, con usted, con ustedes, unos santos para los trabajadores. Mucha luz. Imagínate. En vuestro camino, pulpones, paz y amor.
Qué cosa más bonita.
Yo me quedo con todo, mira, me voy a tatuar.
Nos mandan un montón de mensajes que de verdad... No, bueno, vosotros os reís, pero yo ahora me voy a poner sentimental. Nos mandan mensajes... Hay gente que dice que le ayudamos mucho en su día a día.
Sí,
que si no le costaría mucho levantarse y que, bueno, pues pasan este ratico entre que desayunan o están terminando ya el turno de trabajo. Hay varios que dicen que lo que más le gusta es porque a las 6 salen. Y entonces ya cuando dan las 4 dicen ya, esto se aproxima a la hora de salida.
Claro,
oye,
claro,
está
claro.
Muy bien, somos su referencia.
No, pero claro, ahí está una referencia que somos una compañía, o sea, somos un montón de cosas, pero la radio lo que es compañía. Luego ya puede venir en formato información, en formato entretenimiento, como queramos. Pero no digo compañía solo de la que hacemos nosotros, sino la que nos hacen. O sea, por ejemplo, ver todos los días este muro de Facebook cargado de
mensajes
es una satisfacción.
Sí, sí. Y además hay muchos ponedores que han llamado diciendo, no teníamos ni idea de que había tanta gente como yo.
Sí, claro.
Sin vacaciones.
Sin vacaciones, trabajando los festivos, claro, y de noche. Y gracias al programa me estoy enterando de que hay un montón de gente que está despierta hasta ahora.
Muchas veces lo hemos comentado, a esta hora la complicidad entre el locutor y el oyente es mucho mayor que a cualquier otra hora.
Así
que aquí se crea, pues eso, pues es una relación mucho más estrecha con el oyente, que de día pues puede estar haciendo otras cosas. Ahora también está haciendo cosas, pero en otro ambiente. Y además
relajado,
que nos escucha,
claro,
mucha gente que simplemente pues no puede dormir.
Pues sí.
Así que todo eso al final se acaba compartiendo.
Bueno, Dani Trigo,
aquí estamos.
Tu sitio en este programa es contarnos qué vais a contar a partir de las 6 de la mañana.
Pues nada, a las 6 de la mañana, ¿qué vamos a contar? Pues la noticia del año, seguramente, que es la de alguna vez tenía que pasar.
Bueno, pero no se esperaba, no se
pero
esperaba. Era
es
como
que es...
parecía que iba a pasarse allí muchos años.
Sí.
Y le ha durado más bien poco.
Alguna vez tenía que pasar, pero pasó como una operación policial brillante, a mi manera de entender.
Sí, que esto no ha sido casualidad,
quería,
¿eh? Esto había tenía un trabajo detrás de
seguimiento. No, incluso, bueno, alguna vez nos lo contarán, ¿no? Pero incluso cuando se retira la primera euroorden y ahora se dicta la segunda cuando Puigdemont está en Helsinki y tiene que volver por algún sitio a Bélgica. Bueno, es una cosa de coordinación de la policía española con las policías europeas que van siguiendo los pasos de Carles Puigdemont, todo lo que hace desde que sale de Helsinki. Y por lo tanto, en el momento en que entra en Alemania, es detenido. ¿Por qué en Alemania? Porque Alemania contempla el delito de traición a la patria, equivalente a rebelión, y porque Alemania prohíbe en su constitución, muy parecida a la española, solo que en esto no, los partidos independentistas. Así que es el país ideal para que extraditen a Puigdemont. Que esto puede pasar en un plazo de entre 15 y 90 días.
Y Puigdemont, con todo lo que se ha asesorado en todo este tiempo, porque de verdad que de momento estaba dando los pasos medidos... Lo de pasar por Alemania, sabiendo todo esto, ese abogado que le está asesorando...
Pues no lo sé si no tenía otra opción o no sé si...
O que ha ido de sobrado, ¿no? Lo mismo,
o no sé si se confió.
Este tiempo le ha hecho confiarse, porque
sí,
no le podían meter
sí.
mano.
A lo mejor sí, él hizo mucho escarnio de la retirada de la Orden Europea de Detención en su momento. Sí,
bueno,
igual...
Raola, creo que un día antes de esto que ha sucedido, puso en un Twitter, es el puto amo.
Ya, pues...
Mira,
la verdad es que fue así providencial.
No, la verdad es que en Alemania es verdad que hay muchos españoles que van a Alemania en busca de trabajo. A lo mejor él también iba a buscar
él también, ¿no?
El caso es que fue pasar la frontera y le detuvieron. Está durmiendo en una cárcel ahora mismo alemana. Y bueno, hoy declara ante el juez.
A ver qué pasa, sí.
Eso es, a ver qué pasa. Estamos, lógicamente es el tema del día, pero tenemos otros invitados. Porque va a estar hoy en el programa Sabino Méndez.
Uh-huh.
Sabino está hoy con nosotros. Acaba de publicar un libro muy apetecible que se llama Corre Rocker. Así que, bueno, el rock and roll y seguro el mundo de la música española está en este libro. Y lo que nos cuente Sabino, que si escribe igual que compone, pues será fenomenal. Ignacio Camacho, Paco Rosell y Gloria Lomana analizan lo que pasa en España y en el mundo.
Dani, estupendo, muchas gracias.
De
te
nada,
veo
adiós.
Toda esta Semana Santa, ¿estás mañana
sí,
también?
Sí, 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 toda la semana.
Pues ala, nos
incluida
vemos.
La madrugada.
Nos vemos, nos hablamos, nos saludamos.
Ahí estamos.
Hasta
chao,
luego.
Chao, chao.
Gracias. Santoral, día 26 de marzo, lunes santo, Santos Braulio, Félix y Teodoro Obispos. 5 y 22 de la mañana, seguimos poniendo las calles. De la mañana, ya estamos llegando casi al final del programa, pero antes tenemos todavía muchas cosas. Nuestro país, por ejemplo, está bañado por diferentes mares y por el océano Atlántico. Esto hace que sus costas sean ricas en fauna y también en flora marítima. Hace unos meses te contábamos cómo por la Costa de la Muerte se habían producido avistamientos del mayor animal que habita la Tierra, que es la ballena azul. Hay quien piensa que en nuestras costas no existe este tipo de cetáceo, pero los hechos demuestran que no es así. Hoy nos vamos a ir a la costa catalana para hablar a las 5 y 25 de la mañana con Eduard Degollada, que es el presidente de la asociación EDMACTUB e investigador jefe del proyecto RORQUAL. Eduard, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuenta primero a los ponedores, aunque ya el año pasado por estas fechas hablábamos de ello, ¿qué es el proyecto RORQUAL?
Bien, pues el proyecto Rorqual es una iniciativa para estudiar la presencia de ballenas, de rorqual común concretamente, en las costas catalanas, ya que pues desde hace unos años hemos podido observar que realmente pues durante una época concreta, que es la primavera, esta especie de cetáceo, esta ballena, pues viene a alimentarse a las costas catalanas, a diferentes puntos, al menos de la zona que nosotros estamos estudiando.
Uh-huh. ¿Quiénes componéis el equipo de investigación y también qué se quiere conseguir con los datos que vais a obtener?
Bueno, el equipo de investigación la asociación ECMACTUP es una asociación sin ánimo de lucro y que, bueno, pues en el fondo, pues por problemas financieros y de economía, pues genera pues que el equipo pues son gente interesada, voluntaria, con formación dentro del campo de los cetáceos para poder hacer este estudio. Y lo que pretendemos básicamente es pues llegar a saber lo que hasta ahora no se sabía, algo tan increíble como que animales tan grandes, mamíferos marinos, se encuentran en la zona donde estamos nosotros estudiando. No solo están de paso, no solo la visitan puntualmente, sino que realmente durante 3 meses al año están alimentándose en esta zona con todo lo que conlleva realmente pues el hecho de que en una zona sí haya alimento para estos animales, lo que representa por la riqueza medioambiental de la zona, ¿no?
Eduard, para que nos situemos, ¿qué tipo de ballena es el rorqual y cuáles son sus características?
Bueno, se trata del rorqual común, la gente tiende a conocer más por la ballena azul como el animal más grande del mundo, pues es un primo hermano del rorqual, de la ballena azul, es dentro de la familia de los rorcuales, es el segundo animal más grande del mundo y es muy parecido, un animal muy estilizado, muy grande, pues que tiene unas características muy concretas en este caso de coloración, con una mandíbula derecha blanca, a diferencia de sus primos. Y después pues unas coloraciones muy concretas, una aleta dorsal bastante marcada que nos permite pues identificar a los individuos, ¿no?
¿Está en peligro de extinción? No sé cuántos rorcuales puede haber en el mundo. ¿Hay un censo? ¿Hay un registro?
No hay un registro concreto. En cada zona se intenta hacer, a pesar de que, bueno, claro, por ejemplo, donde estamos, hay estudios de hace ya muchos años, que es igual si hizo una referencia pues de 2.000 o 3.000 individuos, pero claro, si todavía estamos descubriendo nuevas zonas donde realmente se están alimentando, y no zonas remotas, sino zonas delante de Barcelona, pues es difícil poder decir entonces que tenemos un número concreto de estos animales. Por otra parte, son animales que sí que se encuentran en todo el mundo, pero el problema es que muchas veces estos animales se restringen a ciertas zonas, con lo cual están en peligro de extinción, sobre todo en ciertas zonas, esas subpoblaciones, esos grupos que solo habitan en esas zonas, ¿no? Pues como pudiera ser una subpoblación propiamente mediterránea o parte de la población que entre del Atlántico a esta zona a alimentarse y se mueve solo por una zona concreta.
¿Cómo soléis enterar de que llegan? Porque yo creo que estáis compinchados con los pescadores de la zona, ¿no?
Bueno, desde el principio entendimos que si realmente estaba dando esta situación, pues los pescadores tendrían que ser conscientes. Hablamos con ellos, incluso los jubilados ya nos hablaban, que históricamente los habían visto. Lo que pasa es que para ellos era pues eso, esa especie de ballena que de cuando en cuando aparecía, pero no le daban más importancia, a nivel científico sobre todo. Y entonces, desde entonces hemos tenido este buen contacto con los pescadores y ellos nos han ido ayudando siempre, no solo para, pues en casos como este, a principio de temporada, que igual nosotros no estamos saliendo, pues ellos sí que ya lo ven y nos pueden decir los primeros individuos que empiezan a llegar, o pues incluso áreas que nosotros no podríamos llegar a alcanzar, pues como pueda ser, nosotros salimos desde el Club Náutico de Vilanova, de Vilanova de la Geltrú, cerca de Sitges, al sur de Barcelona, pero en cambio, pues no sé, llega a zonas de la Costa Brava, Planes o Palamos, pues las cofradías de esas zonas también nos avisan, de manera que lo que no podíamos nosotros llegar, porque queda muy lejos, pues tenemos también una referencia y sabemos que allí también se está dando la misma circunstancia.
Uh-huh. ¿Se sabe de dónde vienen y por qué vienen a esta zona del litoral español? Estamos hablando de aguas marinas del Garraf.
Bueno, esto es lo que estamos intentando acabar de averiguar, porque en los últimos años lo que hemos ido viendo clarísimamente es la constancia de su presencia, la característica, su actividad en alimentación, y hemos ido cada vez viendo más que hay una tendencia de animales que entran por el Estrecho de Gibraltar en diciembre, finales de noviembre, diciembre, enero, y después están en esta zona durante esta época, y después hay individuos que se van en junio, pues que salen hacia el Atlántico otra vez y pasan pues por las costas de Denia y después en el Estrecho. Con lo cual, la conclusión es que posiblemente parte, por no decir todos los animales que se están alimentando en esta zona, en lugar de después seguir hacia el mar de Liguria, al norte de Córcega, que es lo que siempre se ha dicho, posiblemente vuelan hacia el Atlántico. O sea que posiblemente las poblaciones que estamos estudiando nosotros son animales que no son propiamente mediterráneos, sino que entran y salen cada año desde el Atlántico.
Uh-huh. He leído que se alimentan de krill. ¿Qué es el krill?
El krill es un pequeño crustáceo, una pequeña gamba, muy característico pues en mares muy fríos, en el Ártico, en la Antártida, y que bueno, es característico sobre todo por aguas muy frías. Entonces lo que sí que no somos conscientes que en mares profundos, el Mediterráneo puede ser muy profundo, pues también hay aguas frías, con lo cual permite que el krill pueda vivir, y en condiciones muy excepcionales, cuando hay mucho nutriente, pues hay una explosión de krill, una explosión de vida, una multiplicación, entonces hay grandes cantidades de krill. Y eso es lo que se da en la zona que estamos estudiando.
Bueno, esto lo que evidencia es que las aguas de esta zona son ricas y que no están contaminadas.
Bueno, las aguas del mar en el Garraf tienen unas características de una plataforma costera corta con presencia de unos cañones submarinos. Un cañón submarino lo que permite es que rápidamente caiga mucho la pared y permita llegar a profundidades relativamente cerca de costa. Entonces, donde hay cañones submarinos siempre se ha relacionado con presencia de cetáceos, que en general en el fondo es una cadena trófica rica. Y entonces, claro, las zonas donde hay cañones submarinos, pues se da más facilidad para que haya todo este ciclo de pues el krill pudiendo subir a superficie y alimentarse cuando las condiciones son buenas. Y esto se da tanto en las costas del Garraf como también pues donde hay presencia de cañones submarinos en el resto de costa.
El problema de publicitar o dar a conocer estas maravillas que nos ofrece la naturaleza es que haya quien no respete el hábitat de estos animales y que se les moleste, aunque sea sin querer. ¿Cómo hay que actuar si divisamos una ballena para disfrutar del avistamiento sin llegar a ser molesto?
Bueno, una de las primeras cosas que realmente tenemos que saber, y tenemos que saber quien no va al mar, pues igual, pero también debería saberlo, pero quién va al mar sobre todo. O sea, me refiero, hay una ley que protege estos animales, son animales protegidos, son animales que están dentro de la categoría de animales en peligro de extinción, con lo cual tienen una serie de normas, de leyes que los protegen y que evita que te acerques directamente a estos animales a menos de una cierta distancia de seguridad, 200 metros, con lo cual eso quiere decir que es quien tenga un barco, quien vaya con un barco y los vea, lo que tiene que hacer es quedarse a esa distancia. Si los animales vienen al barco, lo que no tiene que hacer es ni cambiar de dirección, ni cambiar de velocidad, o sea, nada que pueda alterar el comportamiento normal de estos animales. Con lo cual, pues bueno, pues sí, si se ven, pues se tiene que poder disfrutar de ellos, pero sin necesidad de perseguirlos de alguna manera, que es la tendencia más, más normal entre la gente que desconoce que existe una ley además y que pueden ser castigados por ello, pero ya no es tanto por cuestión de castigo, sino por respetar esta vida que en general nos gusta tanto, pero por eso mismo no tenemos que estar persiguiéndolos para poder verlos.
Está claro. Eduard Degollada es el presidente de la asociación EDMACTUB e investigador jefe del proyecto RORQUAL. Eduard, muchas gracias por atendernos y en unos meses, pues a ver qué datos nos podéis ofrecer de los avistamientos.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
5:34 de la mañana, nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos visita otra campeona del mundo. Este martes, desde las 9:15, partido de preparación para el Mundial 2018. España-Argentina. Vívelo en COPE con el mejor sonido.
Ataca España, Rueda.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Oh, días, Pulpo y equipo. Aquí poniendo las calles, un gran ponedor. Desde la 1:40 que suena el despertador hasta las 11 de la mañana. Y nada, hacéis mucha compañía y se agradece. Venga, un saludo. Bueno, deciros desde dónde salgo, que había olvidado. Nada, ando con la quinta rueda aquí en el Rosco y estoy entre Vitoria y La Rioja haciendo repartos. Venga, un saludo y otro para todos los colegas.
Hola, estoy en el hospital. Me operaron ayer. Tengo a mi madre conmigo cuidándome, pero no puedo dormir porque ella no deja de hablar de vosotros. No sabía que existíais, pero aquí estáis acompañándonos esta noche.
Buenos días, Pulpo. Eva, otro día más escuchando el mejor programa de la historia de la radio. Daros las gracias por esa capacidad de hacer feliz a la gente. Un abrazo y poniendo las calles.
Gracias a vosotros, los ponedores. Tirando de placa, el WhatsApp 662-942-605, donde nos podéis dejar estos mensajes para que nos enteremos de que sois ponedores. También tenemos el teléfono gratuito 950-6006 y ya sabes, facebook.com/poniendolascalles y Twitter @poniendocalles. Y ahora a las 5:38 te contamos que ya que hemos entrado en la Semana Santa, pues vamos a hablar con nuestro colaborador gastronómico nutricional, con Miguel Ángel Almodóvar, de las torrijas, claro, es por derecho el plato típico y tradicional de estas fechas. Muy buenos días, Almodóvar.
Buenos días, Bea. Ya sabes que decía Julio Camba, él lo decía peyorativamente, en esto puede haber opiniones, lo decía, como te digo, con retintín y peyorativamente, que la cocina española estaba llena de ajo y de prejuicios religiosos. Como sabes, lo del ajo es bastante compartido últimamente. Y en cuanto a los prejuicios religiosos, pues es posible que sea cierto, pero a mi juicio es una ventaja, no una desventaja. Lo del ajo lo vamos a dejar para otro día, porque la cosa merece la pena. Yo creo que el ajo es algo fundamental a nuestra cultura, es algo que nos traen los romanos porque tenemos la suerte, también a mi juicio, otros creerán que la desgracia, de que nos romanicen unas legiones que vienen de Egipto y que vienen con un medicamento que es el ajo en sus mochilas. El ajo es un antiséptico, el ajo sirve para calmar la sed, el ajo sirve absolutamente para todo. Sin ajo no se podía sobrevivir en una región tan cálida y seca como era Egipto, de la que España tampoco estaba tan lejos. Bueno, luego ya cuando subieron un poquito más arriba, los romanos se fueron dando cuenta de que algo mejor se estaba. Pero la zona de abajo, la verdad es que tenía bastante que ver, y el ajo fue fundamental en nuestra cultura y sobre todo también en la gastronomía, en los asados con ajo. Los asados con ajo, el frotar con ajo y asar y dar vueltas, bueno, como hacían Asterix y Obelix, ¿no? La verdad es que es algo muy, muy romano, y no digamos todo lo que tiene que ver con los prejuicios religiosos, porque pues en estos días estamos con platos de bacalao, lo que Julio Camba llamaba momia pisciforme, empezando por el potaje de vigilia, los buñuelos de bacalao, siguiendo por toda esa dulcería exquisita del sur, de los pestiños en Cataluña, las monas de Pascua, en Valencia también, los hornazos en Castilla, esos hornazos con huevo, que yo hace mucho que no como, desgraciadamente, de que no tengo familia que me los traiga de la zona, las patatas viudas, que yo creo que es una exquisitez de nuestra gastronomía, los riojanos pimientos con chorizo, lógicamente que quedan sustituidos por esa fórmula, y los crespels mallorquines, en fin, pero yo creo que por encima de todo, y muy, muy, muy por encima de todo, lo que brilla es la torrija.
Así es, ¿quién nos ha comido una torrija en alguna ocasión? Una delicia, que por cierto se trata de un bocado bastante antiguo, ¿no?
Pues sí, porque en el fondo la torrija es una forma de aprovechamiento, es una forma de aprovechamiento del pan duro. Se supone, lógicamente, que si en esa época no puedes comer carne, pues lógicamente también comes un poco menos de pan. Sobra el pan, porque el pan se hacía de una manera automática, se hacían, porque, es decir, había una panadería en el pueblo, lo mismo que había un silo, y etcétera, y sobraba pan, y con ese pan pues se hacían llaman las torrijas, que los franceses llaman pan perdu, el pan perdido. O sea, antes de perderlo, pues hacer una torrija, ¿no? Yo creo que el nombre es más bonito. Torrija, la verdad es que no sé de dónde sale, pero es la misma idea. Es un aprovechamiento, y fíjate que aparece ya en Derreco Guinaria, en el libro más antiguo de la historia, sobre todo de Occidente, del romano Marco Gavio Apicio, que escribió por el siglo I. Bueno, parece que fueron tres Marcos Gavios Apicios, pero en fin, hablamos de los principios de nuestra era. Es un libro de Gastronomía en el que aparece la torrija. Luego ya en el siglo XV, el autor teatral Juan de la Encina hace mención de la torrija como sustento fundamental de parturientas. Y en el siglo XVII el bocado se formaliza en recetas en el Gran Libro de Cocina de Domingo Fernández Maceras, a principios del XVII, en 1607 me parece que es la primera publicación, y el arte de cocina, pastelería y bizcochería, que firmaba Francisco Martínez Mortiño, cocinero de Felipe II y su hijo Felipe III, que se publica pues también a principios del XVII. El siguiente hito editorial ya va bastante más lejos, es Emilia Pardo Bazán, y en su libro La cocina española antigua, publicado pues a principios del siglo XX, en el 13, en 1913, hace mención de distintos tipos de torrijas típicas en varias regiones y provincias españolas, incluida alguna versión salada, que probablemente fueron las originales, y no las dulces a las que estamos acostumbrados.
Y esa versión salada, por cierto, dicen que empezó en Madrid.
Sí, la versión salada yo creo que casi con toda seguridad empieza, y además sabemos el sitio existe. El sitio existe, se puede visitar, y se puede visitar en Semana Santa. Está en la calle Mesón de Paredes, a unos pasos de la plaza de Tirso de Molina, en la taberna Antonio Sánchez, que es una belleza de sitio. Fíjate que en la taberna Antonio Sánchez fue donde, en fin, ocurrieron cosas curiosísimas. Allí iba un tipo, un torero chepa, o sea, no había existido un torero con jiba en la historia de la tauromaquia, nadie había toreado, pero unos amigos suyos, Antonio de Cañabate, y varios, pues se empeñaron, le compraron un traje de toros, y finalmente toreó, bueno, toreó, quien dice toreó, pues le compraron una corrida en la antigua de Tetuán de las Victorias, y parece que ya en el primero pues salió trastabillado. Pero en fin, por lo menos toreó y se hizo un cuadro maravilloso que está en el MoMA de Nueva York. En fin, la cuestión es que ¿para qué la mujer Dolores de la taberna Antonio Sánchez hacía las torrijas saladas? Pues básicamente para lo que se han hecho siempre los llamados llamativos, que ya se llaman llamativos en el siglo de oro y aparecen mucho y con una gran frecuencia en la novela picaresca, para llamar al vino, para llamar a, en fin, cosas saladas, cosas agrias, cosas picantes, que llaman a pedir otra jarra de vino. Entonces esas torrijas tuvieron un éxito extraordinario. El pintor al que antes nos referíamos, que es Ignacio Zuloaga, el que hizo la última, Ignacio Zuloaga hizo su última exposición en la taberna de Antonio Sánchez, dos cuadros, El triunfo y el fracaso. El triunfo, el propio Antonio Sánchez, el fracaso, el Chepa de Gismondo, pero el Chepa. Como somos así los españoles, no le dimos ningún valor al cuadro, y hoy es una de las joyas del MoMA de Nueva York, y los españoles acudimos como puntos suspensivos cuando vamos a Nueva York a ver el Chepa del Mundo. Bueno, nos parece que es una cosa, y tenemos dos sitios los españoles fundamentales: el Chepa del Mundo en el MoMA de Nueva York y le pied de cochon en París, eso que no hemos comido en España nunca. Manitas de cerdo, aquí no pide ni días. Es decir, pero creo que podemos hacer un club de los amigos de las manitas de cerdo, que no pasaremos de 50. Sin embargo, cuando los españoles van a París, lo primero que tienen que hacer, bueno, a veces, dependiendo, van a la Tour Eiffel o van a pie de cochon, a uno de los dos sitios, pero obligatorios ambos. La cuestión es que en esa taberna se inventó la torrija salada, y era, digamos, una forma también del casticismo madrileño, quedaban algunos, muy pocos, ya algunos coches de un caballo, Simones, coches tirados por un caballo, el último fue el del Madriles, y casi todos los caballos sabían perfectamente que allí los señoritos tenían el gusto de invitarle a una torrija al caballo. Hay que decir que las torrijas, y para mí las torrijas en aquella época, no en aquella época, que no he conocido nada más que por referencias, aunque sí conocía a Díaz Canelate, pero sí que he leído mucho, la torrija de verdad es de vino. La torrija de leche es un invento, pues de este mundo este que hemos entrado en lo light, en lo antitodo, ¿sabes? Todo lo que nos hacen daño, pues los lácteos, el gluten, o sea, esta cosa antiglutémica absurda. La torrija tiene que ser de vino. Y el vino le da un sabor francamente muy especial, pero de vino quedan muy pocas torrijas. Yo tengo localizados en Madrid los 3 o 4 sitios donde las hay. Normalmente son de leche y son las que el chotis, el caballo del Madrid, desde luego las tomaba de vino, por descontado. Y bueno, yo creo que es una de las cosas que se pueden hacer, pues el ir a esta taberna de Antonio Sánchez, como digo, a la entrada de la calle Mesón de Paredes, donde recientemente pues ha habido unos pequeños disgustos, afortunadamente solucionados, y a tomarse una torrija de esta manera, decir, pues al fulanito que quiera y para el caballo una torrija, que era lo suyo y lo clásico en Semana Santa.
Bueno, pues como madrileños que somos ambos, brindemos de nuevo con esta exquisitez de Semana Santa y este brindis que me acabas de contar, al cochero lo que quiera y al caballo una torrija.